Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Vuelve la calma a Wall Street. La bolsa de Nueva York abre en verde tras varias jornadas de caídas por los aranceles globales impuestos por Donald Trump. Su principal índice, el Dow Jones, gana este martes en torno a 1.200 puntos, lo que supone un avance del 3,16%. De esta manera, los mercados se recuperan por el momento, alentados por la esperanza de que Estados Unidos pueda llegar a un acuerdo con sus socios comerciales. Las ejecuciones por pena de muerte alcanzan su cifra más alta desde 2015. En total, 1.518 en todo el año pasado, según datos de Amnistía Internacional. Irán es el país que más ejecuta. Una realidad cruel que conoce bien Mario Flores. Él vivió 20 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió. El corredor de la muerte es el conjunto de celdas de los condenados a muerte en Estados Unidos. Gracias a su caso, fueron liberados e indemnizados otros 13 presos que fueron encarcelados también por error. Acabamos de hablar con él aquí en la tarde.
Lo único que tengo ahí son libros. Si sigues las reglas de la prisión y no las quebrantas, te dan privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios? Te pueden dar un televisor, te pueden dar un radio o te permiten tener pinturas, óleos. Yo opté por los óleos. Entre los libros que seleccioné era Biblia, Bhagavad Gita, La vida de Buda.
Obligó a su hija a viajar desde el extranjero a Granada para forzarla a prostituirse. La Guardia Civil acaba de detener a una mujer de 44 años como presunta autora de un delito de trata de personas. Cuando la joven llegó a España, la madre le retiró la documentación y ejerció coacciones y amenazas contra la joven, a la que explotó sexualmente durante medio año. Están investigando si hay además más víctimas. Y en los deportes, el Arsenal pone a prueba al Real Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Sí, tras la derrota ante el Valencia que le complica todavía más la Liga, el Real Madrid rinde visita esta noche al Arsenal en la ida de los cuartos de final de la Champions. Hay muchas miradas que se dirigen a Ancelotti, que hoy parece que va a apostar por Lucas Vázquez y por Álava en los laterales. Courtois vuelve a la portería y hay hasta 6 apercibidos en el Madrid que se podrían perder el partido de vuelta. El encuentro hoy a las 9, tiempo de juego a las 8 y cuarto, también con el Bayern Múnich Inter de Milán. Mañana es el Barça-Borussia Dortmund. Estará previsiblemente en el 11 titular Gavi, que hoy se ha reivindicado ante sus críticos.
Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol, no tengo ni puta idea. Pero es verdad. Pero bueno, es entendible. Al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y está bien, está bien.
El Barça, por cierto, acaba de anunciar que definitivamente habrá sorteo de las entradas para la final de la Copa, al haber ya más solicitudes que entradas. El sorteo será este jueves y está en los últimos kilómetros, la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, con previsible llegada al sprint.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Martes primaveral, 25 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener cielos nubosos y 23 de máxima. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes. El primero de entrada por la A42 en Villaverde y el segundo en la M40 en Vallecas, dirección A3. Precaución. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas y A4 Butarque y Pinto. De salida A3 Rivas y A6 Majadahonda y el M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. El Tribunal Constitucional da la razón al Gobierno Central y suspende la aplicación de los artículos de la Ley de la Comunidad de Madrid que excluía a la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática mientras se resuelve el recurso. El Constitucional admite así a trámite ese recurso del Ejecutivo de España contra la Ley de la Comunidad. Escuchas la tarde.
I wanna be a billionaire so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
Entre subidas y bajadas en la bolsa que estamos viendo y viviendo estos días, lo que muchos nos preguntamos es qué pretende realmente Donald Trump con esta guerra que ha abierto, esta guerra arancelaria. Una deriva que muchísimos economistas califican como un disparate que desde luego no beneficia a nadie. Bueno, decía muchísimos economistas, es que yo creo que salvo él, nadie entiende lo que está haciendo. Ya sabes que uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, JP Morgan, prevé que el país entre en recesión por estos aranceles en los que se ha empeñado Trump. El banco pronostica que el paro subirá al 5,3% a final de año por la contracción de la economía derivada de la guerra comercial. Claro, escuchas esto y lo primero que piensas es, bueno, si todo el mundo pronostica que tus políticas conducen a una recesión, ¿por qué te empeñas? ¿Por qué no las cambias? ¿O es que lo que buscas en realidad es precisamente eso, una recesión intencionada? ¿Para qué? Pues ahora mismo hay dos teorías que, aunque parecen rocambolescas, podrían tener sentido. Y de ellas vamos a hablar a continuación con María Blanco, que es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a empezar, si te parece, María, con una con la primera de esas teorías, esa que dice que Estados Unidos importa más de lo que exporta, es decir, que tiene un déficit comercial importante y busca Trump, a través de estos aranceles, disparar sus exportaciones. ¿Cómo? Pues devaluando el dólar. Empecemos, María, por explicar qué es el dólar, que el dólar es la moneda de la Reserva Mundial.
Claro, a ver, el dólar es la moneda más codiciada, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque muchísimas transacciones internacionales en todos los países del mundo, o sea, igual que nosotros tenemos una zona euro, que es, no solamente son los países de la Unión Europea, hay más países que forman parte de la zona euro, hay una zona dólar que es muchísimo más grande, ¿no? Con lo cual hay muchísimas transacciones internacionales que se hacen en dólares y es una moneda, es la moneda de reserva internacional. Y además, pues hay muchísimos ahorradores que guardan sus ahorros en dólares, tienen sus reservas de dólares. Entonces, efectivamente, el primer punto, el dólar es una moneda de reserva internacional y es, digamos, casi la más importante en este sentido.
¿Y cómo pretende Trump devaluar la moneda y en qué afecta además que el dólar baje para aumentar las exportaciones?
Claro, o sea, digamos que es verdad que Estados Unidos exporta menos de lo que importa, incluso si, o sea, hay una trampa que ha hecho Trump, vaya por Dios, el juego de palabras trampa y Trump, ¿no? Pero ha tenido en cuenta solamente las exportaciones de bienes. Es cierto que las exportaciones de servicios, pues servicios de seguros, servicios tecnológicos como Facebook, etcétera, etcétera, tiene superávit, o sea, exporta más servicios de los que importa, o servicios turísticos, por ejemplo. Pero incluso teniendo en cuenta el excedente de servicios, tiene déficit comercial, ¿vale? Eso a él le parece muy terrible. No lo es. No es tan terrible. Pero a él le parece muy terrible, entre otras cosas, porque, claro, tú imagínate, todo el mundo exporta bienes a Estados Unidos, Estados Unidos compra muchos bienes y paga con dólares. Entonces, uh-huh, se está llenando el mercado internacional de dólares y eso hace que el dólar esté muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que puede hacer? Prohíbe, o no prohíbe, pero pone unos aranceles enormes, que es como poner un portero en la puerta de una discoteca, ¿no? No entra todo el mundo, no entran todos los bienes. Ahí hay esa barrera. Con lo cual, hay menos dólares fuera. Y hay menos, probablemente incluso habrá inversores que sacarán su dinero de Estados Unidos. ¿Y eso qué hace? Que el dólar sea, que se rebaje la fortaleza del dólar, de manera que los bienes de Estados Unidos serán más baratos para los americanos que los bienes de fuera. Entonces, la gente comprará más bienes americanos. Y lo que quiere hacer es compensar, en esta primera teoría, compensar este déficit comercial, pues va a haber menos gente en Estados Unidos que compre bienes de fuera y van a comprar más bienes americanos y eso lo consigue debilitando el dólar.
Bueno, esta es la primera teoría. Si te parece, María, vamos con la segunda, la de refinanciar la deuda. Según esta teoría, Trump estaría buscando la recesión para obligar a la Reserva Federal de los Estados Unidos a bajar los tipos de interés y que la refinanciación de la deuda salga más barata. Para empezar, ¿a cuánto asciende la deuda pública de Estados Unidos, María?
Pues la deuda de Estados Unidos asciende aproximadamente en torno a 130, a marzo del 29 está aproximadamente a 130% del PIB. Es decir, más que utilizar el dato en miles de millones de millones, que no nos enteramos bien, si tú coges y calculas cuál es el porcentaje de deuda que hay sobre el PIB es la creación de riqueza, pues está como en 131%. Y ha ido aumentando poco a poco.
Nunca ha estado tan alta, ¿no?
No ha estado tan alta nunca. O sea, sobre todo la tendencia, o sea, más que lo que importa sobre todo es la tendencia, que va como aumentando, incluso si aumenta el PIB, la deuda aumenta más que el PIB. Y eso es muy peligroso, efectivamente.
Esa deuda, lógicamente, se tiene que ir pagando. ¿Cómo se hace?
A ver, lo que hace todos los gobiernos, incluso las empresas, es dividen el bloque de deuda que tienen en papelitos, por decirlo de una manera súper, súper simple. Esos papelitos son bonos. Son bonos que hemos hablado aquí alguna vez aquí, ¿no? De los bonos que se pueden comprar, bonos del Tesoro, etcétera. Entonces, los bonos del Estado son trocitos de deudas, participaciones en la deuda de Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, que pone, de toda la deuda de Estados Unidos te corresponde esta parte que te voy a devolver dentro de 15, 20 años, 10 años, con unos intereses de los que sea. En este caso, pues está en torno, estaba en 5, ha bajado al 4%, ¿vale? Los intereses de los bonos. Y entonces lo que hace es vender bonos. Entonces, ¿qué pasa? El problema de Estados Unidos es que, además, tiene lo que se llama déficit gemelar, o sea, tiene un gemelos de déficit. Tiene el déficit comercial, pero tiene el déficit presupuestario, es decir, gasta mucho más de lo que ingresa, ¿no? Lo que gasta es mucho más de lo que ingresa. Y entonces tiene una deuda que va creciendo precisamente por este déficit que tiene en su presupuesto.
Y además, Trump, durante la campaña electoral, prometió bajar los impuestos.
Claro, entonces hay algo que no puedo hacer y es ahora, bueno, podría hacer muchísimas cosas.
Sí,
porque
pero
no
lo
siempre,
que no quiere subir los impuestos.
Claro, los presidentes no siempre cumplen lo que dicen en el programa electoral, pero Trump en este caso no se la juega, sabe que se la juega, entonces necesita refinanciar la deuda. ¿Qué quiere decir refinanciar la deuda? Quiere decir que el próximo agosto hay 9,2 billones de dólares que llegan a su vencimiento. Es decir, que hay todos los tenedores, los que hayan comprado esa deuda, le toca a Estados Unidos pagar ese dinero. No lo tiene. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que pagar los intereses, eso sí, los intereses los tiene que pagar, pero el grueso, los 9,2 billones, no los va a pagar. Va a emitir nueva deuda para refinanciarla. Es decir, pues esto es pedir un préstamo para pagar otro préstamo, ¿no? Otro préstamo. Básicamente es eso. Vale, es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Ya solamente los intereses son muchísimo dinero. Entonces lo que intenta hacer es bajar el tipo de interés de deuda para que cuando llegue a costo no tenga que pagar tantísimo, sino que pague menos.
¿Qué pasa si no se paga esa deuda, María?
Pues es una quiebra del Estado. O sea, no puede pasar. O sea, siempre se termina. Es decir, puede pasar que no se pague esa deuda porque se refinancia. Entonces, y encima en un país como Estados Unidos, ¿sabes? Porque hay otros países que lo que pasa es que si tú no tienes solvencia, te van subiendo el tipo de interés, te va a salir cada vez más caro. Esto es muy lógico. Si tú eres una persona poco solvente, el banco igual te presta, pero te cobra unos intereses leoninos porque no se fía de ti. Si tú eres una persona solvente, pues te van a prestar a lo mejor a un precio, digamos, mejor, ¿no? Entonces, uno de los intereses de Trump, precisamente rebajando el valor del dólar, es que cuando tenga que pagar, como el dólar vale menos, pues le sale menos mal, ¿no? Y aquí hay un problema. Es verdad que bajó el interés de los bonos, que es lo que de lo que se trata, o sea, que el coste de su deuda había bajado, pero ha vuelto a subir. ¿Por qué? Porque ¿quién te imaginas que se ha dedicado estos últimos años a comprar la deuda, los bonos americanos?
¿Quién?
China. Entonces, ¿qué es lo último que ha pasado en las últimas 48 horas? Trump ha dicho, le subo el arancel a China
por encima del 100%.
Por encima lo que me dé la gana. Entonces China ha empezado a vender sus bonos americanos con lo cual ha conseguido que vuelva a ser caro otra vez financiar. Entonces, como ves, es todo bastante complicado, ¿no? Y todas las decisiones comerciales tienen un paralelo en las decisiones financieras, en el mundo financiero. Entonces, es muy complicado saber exactamente por qué este tipo ha hecho esto. Muy complicado. Pero efectivamente, esas dos teorías están encima de la mesa. Por un lado, el que quiere rebajar el déficit comercial, uh-huh, y por otro lado,
el que quiere refinanciar en mejores deuda, condiciones la deuda pública que tiene, que es muy elevada.
¿Son los motivos reales? No lo sabemos.
Es complicado. Sí. Todo esto es muy complicado y hay quien dice que directamente esto puede ser un tiro en el pie, que se esté pegando Donald Trump o que sea una voladura controlada. Vamos a hablar con nuestro corresponsal de COPE en Estados Unidos, en Washington, David Alandete. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Lo curioso de todo esto, David, es que a quien preguntes, yo creo, en cualquier lugar del mundo, es que nadie entiende lo que está haciendo Donald Trump, pero tendremos que pensar que este hombre está bien asesorado, ¿no?
Tiene muchos asesores dando vueltas alrededor de él, muchas veces con intereses opuestos y opiniones muy encontradas. Pero a todas las acciones del presidente se le va buscando, por parte de estos asesores, una justificación, pero siempre es a posteriori. Es decir, ¿hace algo que hunde los mercados? No, esto está planeado. ¿Anuncia esos aranceles del 104%? Bueno, es que está con China, no le preocupa el hecho de que China tenga tanta deuda y además él lo que quiere es devaluar el dólar. Es decir, hay mucha interpretación a posteriori, pero poca predecibilidad, que es algo importantísimo en un sistema estable y en una democracia como la estadounidense, que vive de precisamente ser predecible, ¿no? Aquí hasta ahora tenías tu dinero invertido en unos fondos o tenías tus planes de jubilación, que aquí se le llama 401k, 401k, que es el tipo de digamos, pensión privada que más tienen los estadounidenses, y sabías que te iba a aguantar y que las inversiones eran sólidas. No es que aumentara dramáticamente el valor de tus intereses, pero iba aumentando sólidamente. Y ahora esto, en la nueva etapa de Trump, ha quedado en duda, ¿no? Trump sigue manteniendo que una vez se produzca estas turbulencias, como él las llama, esta medicina que le ha dado al mercado, las cosas mejorarán. Pero claro, debo recordarlo, Trump ya ha llevado a la bancarrota a sus empresas 3 veces.
Hola, David, soy María Blanco. Oye, me encanta que contactemos contigo porque eres la persona a la que hay que preguntarle cuál es el pulso, ¿no?, de los ciudadanos, porque sé que efectivamente, como estabas diciendo, en Estados Unidos es mucho más común que los ciudadanos de a pie tengan inversiones. O sea, en España pues no estamos tan involucrados de momento, pero en Estados Unidos sí. Este batacazo bursátil que no sé hasta qué punto se habrá empezado a moderar, ¿cómo está afectando a la ciudadanía? ¿Empezamos ya a levantar la ceja o seguimos justificando todo?
Aquí, realmente, como tú dices, María, los estadounidenses lo tienen casi todo en bolsa. Es muy común invertir en bolsa, ¿no? Es muy, muy común y, de hecho, las pensiones están, no las públicas, que son muy pocas, ¿no? Pero la inversión en los mercados es algo común, ¿no? Así como en España yo creo que somos más de ahorrar, más sí, de, no sé, igual de...
Y se invierte,
pues,
casa,
igual en
sí,
inmobiliaria.
Quien
sí
puede se invierte en ladrillo.
Claro.
¿No?
Que es mucho más estable, mucho más fiable, dependiendo de cuándo, ¿no? Pero por lo general no. Aquí no. Entonces, a mí me llamó mucho la atención este sábado que estuve en las protestas que hubo en la de aquí de Washington, pero hubo en todos los sitios, ¿no? Y sí, ya hay mucha gente, sobre todo los peores sustos se lo han llevado jubilados que de repente han accedido a sus carteras y han visto un descenso brutal, ¿no?, del valor de las inversiones, ¿no? También inversores en Wall Street, bueno, los hemos escuchado estos días, ¿no?, las jornadas catastróficas que han ido encadenando. Por lo tanto, yo creo que ya empieza a haber cierta angustia. Pero claro, venimos de otras angustias previas, sobre todo la de la inflación. Recordemos que la inflación llegó al 9% con Biden.
Sí.
Los precios se dispararon, ¿no? Entonces ya hay cierta aprensión y como
hay que
tú sabes,
a pasar,
María,
¿no?
Sí, de verdad llevamos bastantes años de, al parecer, pues, temores de una inminente recesión, ¿no? Mm. Hubo unas declaraciones que parecían algo esotéricas por parte del equipo de Trump hace un par de semanas que dijeron, bueno, ahora no tenemos que preocuparnos por los espíritus animales. En un principio pensabas que han enloquecido hablando de los espíritus animales, pero en realidad estaban hablando de las teorías keynesianas del mercado, ¿no? De pues eso, de un mercado de toro, ¿no? Como ellos lo llaman, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces dicen, bueno, de momento estas impresiones de los mercados las vamos a ignorar y a ver qué opinan los empresarios, ¿no?
Bueno, hemos hablado de recesión, que es el fantasma que está ahí pululando, ¿no? Y planeando sobre los aranceles que ha puesto a Trump, si continúan, vamos, si continúan y no hay marcha atrás.
Es que lo que ha dicho David es verdad, o sea, es el tipo menos predecible ahora mismo, nadie puede saber.
Es que no sabemos lo que va a pasar, mañana, efectivamente, a lo mejor hay negociación y todo esto se queda en un pulso y ya está, ¿no? En un órdago que ha echado y no continúa adelante, pero es que es totalmente, estamos en una situación de incertidumbre que nadie sabe qué puede suceder con este hombre. Está también la amenaza de la inflación, pero es que, María, está también la amenaza de la estanflación, que sería ya lo peor, ¿no? Altos precios y desempleo en aumento también.
Sí, sí, sí. Yo no lo veo tan cerca, ¿eh? Yo no lo veo tan cerca la posibilidad de que haya estanflación. Sí me empieza a mosquear un poco, en cierto sentido, si me permites esa expresión, el hecho de que, y quería también preguntar a David, ya que está con nosotros, ¿qué es lo que está pasando dentro del propio partido? Por ejemplo, Elon Musk está en la puerta de salida. ¿Hay alguno más? No sé si es tan cierto que está en la puerta de salida, pero es el rumor, porque está haciendo declaraciones a favor del libre mercado.
Claro, con las pérdidas que ha tenido en sus negocios,
sí, no
habrá dicho, oye,
no
Trump, que igual te estás equivocando un poquito.
Si Trump quería alguna opinión empresarial, pues ahí la tiene. Pero dentro del propio partido se empieza a percibir discrepancias con el gran jefe.
Bueno, lo que está viendo es división interna en el gabinete. Trump ha creado un gabinete a su medida. A su medida me refiero, a diferencia de en su primer mandato, tiene sobre todo a gente completamente acrítica. Nadie se atreve a llevarle la contraria. El único es Elon Musk. Por eso todo este odio, todo este resentimiento que hay en contra de Elon Musk. Bueno, Elon Musk, hay que poner las cosas tan bien claras. Es un tipo que ha perdido un tercio de su fortuna.
Claro.
Sus pérdidas son en decenas de miles de millones. O sea, es que es así, es una barbaridad. Además, no cobra ningún salario por estar haciendo el trabajo que hace. Y desde que ha comenzado esta guerra arancelaria, es el que ha estado intentando presionar a Trump para que la acabe. De hecho, llegó a pedir un acuerdo de libre comercio con Europa, que es algo que no ha habido nunca, ¿no?
Ojalá.
Y ahí ya han entrado algunos de los trumpistas más enardecidos, como es el caso de un asesor suyo bastante pintoresco, que se llama Peter Navarro, que le conocemos en la Casa Blanca porque, o sea, es un tipo que venía en bicicleta y pantalones cortos a trabajar. Bueno, un tipo bastante pintoresco. Y es un tipo que además tiene un doctorado en Harvard, pero se acaba de descubrir que en sus libros y sus estudios se llama Peter Navarro, ¿vale? Él citaba a un gran experto en aranceles que se llamaba Ron Barra. Y Ron Barra es su nombre al revés. Entonces, había inventado un experto para defender los aranceles, este doctorado en Harvard. Entonces,
parece Elon español.
Musk, madre mía.
Está metiéndose Elon Musk con él, le ha llamado hoy más tonto que un saco de ladrillos, y le ha llamado a llamar inútil. Y están, pues en este momento, en tiempo real, están peleándose Peter Navarro y Elon Musk como los empresarios en estado de pánico y los trumpistas más enardecidos con unas teorías, la verdad que bastante peregrinas, defendiendo los instintos del presidente, que tengo que volver a recordar. El presidente ya ha declarado la suspensión de pago en sus empresas tres veces.
Tres veces.
Es decir, y ahora está en el frente del gobierno federal.
Bueno, pues la situación en Estados Unidos que te tiene muy entretenido, desde luego. David Zalandete es nuestro corresponsal allí en Washington. Gracias, David.
Hasta luego.
Bueno, entretenido a David allí en Washington,
sí,
y entretenidos
aquí,
a todos.
Con pipas.
Con pipas, viendo la incertidumbre, la situación en la que estamos, que nadie sabe, como decimos, lo que puede pasar. Oye, y al mismo tiempo lo que estamos aprendiendo de economía, ¿no?
Sí.
A la fuerza
pues
Orcan.
Sí. Exactamente,
dicen?
Exactamente.
Pues María Blanco, gracias por explicarnos también estas teorías de las que se están hablando tantísimo
estos días. A ver qué pasa de aquí al viernes,
días.
Que puede haber pasado de todo.
Y a ver qué pasa de aquí al viernes, efectivamente, cuando entren en vigor los aranceles, y a ver qué pasa también con las bolsas. Parece que hoy
están un poco más calmadas.
Están un poquito más calmadas, efectivamente. María, gracias.
Nos vemos
hasta
el viernes.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos, de los sueños que persigo.
Cuando el abuelo de Javier plantó un manzano, él, que entonces era solamente un niño, le preguntó: ¿para qué lo plantas si no vas a ver sus frutos? Y el abuelo le respondió con una frase que se le quedó grabada para siempre: para ti. para tus hermanos. Hoy, Javier Yanguas, psicólogo, gerontólogo y director científico del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa, recuerda aquel momento como algo más que un recuerdo familiar. Lo ve como una metáfora perfecta de lo que debería ser la vejez, una etapa en la que aún se puede sembrar. Vivimos más años que nunca y lo hacemos en mejores condiciones. A los 70 somos lo que antes eran los 60. Pero eso, dice Yanguas, no es suficiente, porque la pregunta ya no es ¿cuántos años voy a vivir?, sino ¿qué voy a hacer con esos años? La vejez ya no debería verse como el final de algo. Puede ser un comienzo, un tiempo para descubrir nuevas pasiones, para acompañar, para dejar huella. Un tiempo para seguir construyendo.
Llenarlos de algo, de llenar esa vida de contenido, de buscar una vida con sentido, de buscar una vida con propósito, de aportar a esta sociedad y pensar que la vejez es un espacio de desarrollo personal, de contribución, pensar que el bienestar no es, puede ser disfrute, pero también puede ser entrar, estar, incidir en la vida de los demás, ser autónomo, crear.
Javier recuerda el caso de una mujer de más de 80 años. Había perdido a su marido después de 60 años compartiendo la vida. Tenía hijos, sí, pero nadie puede sustituir a quien ha estado a tu lado toda una vida. Y sin embargo, ella buscó reconstruirse, a su ritmo, con ayuda, con fuerza, porque vivir con piedras en los zapatos no solo es posible, a veces es inevitable. Y aprender a caminar así también forma parte de la vida.
Nosotros estamos poniendo el acento desde el programa de mayores de la Fundación La Caixa como en dos ámbitos principalmente. Uno, el de las relaciones y el reverso tenebroso de las relaciones, que es la soledad. Y la otra tiene que ver con esa vida buena. ¿Y esa vida buena qué es? Pues nosotros entendemos que es una vida con sentido, lograr el máximo desarrollo.
Por eso desde la Fundación La Caixa quieren cambiar la mirada, dejar de ver a las personas mayores como sujetos pasivos y empezar a verlos como lo que son, protagonistas de su propia historia, con dignidad, con autonomía, como acabamos de escuchar, con una capacidad inmensa para seguir aportando a la sociedad.
Las sociedades que sean capaces de conectar a todo ese colectivo de personas mayores, el 20-algo%, que dentro de poco va a ser el 30%, y conectarlo con los retos de la sociedad, que sean capaces de ofrecer oportunidades de participación de verdad, ¿sabes?, de trasladarlo a los demás, son sociedades que van a tener muchas más ventajas que las sociedades que no sean capaces de esto, de integrar a esas personas, de captar, de organizar ese talento.
Porque un país que envejece no puede permitirse el lujo de prescindir del talento, la experiencia y la voz de sus mayores. Y porque necesitamos volver a conectar con algo esencial, el sentido del legado. Volver a plantar manzanos, como el abuelo de Javier, aunque no lleguemos a ver los frutos, aunque los disfruten otros.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero, no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa. Pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es locas, Esther Williams.
En todas las...
Yo no soy Esther Williams, precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano Campamento Digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. ¡Qué canga, qué precio, me renta un montón! ¡Agárralo, agárralo!
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¡Agárralo!
Ocasión Plus.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Acreditados y preparados, así deben ser los guías turísticos y así lo reclaman tanto clientes como el propio sector, porque son nuestros anfitriones cuando llegamos a un nuevo lugar. Con la cercanía de la Semana Santa, suponemos que se están preparando. Y esta es la excusa perfecta para que Jon Uriarte haya elegido hoy esa palabra, la palabra guía, para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jon Uriarte, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Ya, precisamente, fíjate, estaba pensando en eso, ¿no? En los que van a estar ya organizando las vacaciones y buscando un guía. Pues guía, según la RAE, dice lo siguiente: es aquello que dirige o encamina. Es la primera definición de la RAE sobre esta palabra, guía. Pero hay 26 más. Eso sí, hasta la 25 no dice nada de esa persona que se dedica a enseñarte un lugar. ¿A cuánta gente has visto esta semana o hoy mismo detrás de un guía por Madrid?
Pues mira, hoy mismo he visto a unos cuantos porque me he venido a la radio andando, atravesando el Retiro. Y bueno, la radio COPE la tenemos al lado, en el centro de Madrid, claro, al lado de la Puerta de Alcalá. Y ahí había varios guías con el paraguas, que venía muy bien porque hace un sol y un día estupendo en Madrid, con calor.
Claro, si es que ya te digo yo que así anda toda España, además, buscando cómo ya disfrutar de las ciudades donde vas de vacaciones. Pero ¿cómo se prepara un guía? Y me refiero a uno de verdad, ¿eh? No a Tony Lebranchi y compañía.
Esto que están bebiendo ahora se llama vino tinto. Hay dos clases de vino, el blanco y el tinto. Y hay también dos clases de ciudadanos respecto al vino. Los que beben en las comidas y los que lo beben antes. Estos últimos no suelen tomarlo en las comidas porque generalmente terminan no yendo a comer.
Very good wine.
Ahí está, very good wine. Bueno, llevar a un grupo por la calle, saber idiomas, conocer la historia y la intrahistoria del lugar. Pero ¿cómo es ese trabajo realmente?
Oye, y tener también un poquito de gracia, ¿eh? Porque no es lo mismo, hombre, que te lo cuenten así de una forma divertida, amena, a que te lo cuenten en plan tostón. Bueno, también. De todo ello vamos a hablar con Enrique Dueñas, que es el presidente de la Asociación Mayoritaria de los Guías Turísticos de Sevilla. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a vosotros y a toda la audiencia.
Enrique, me imagino que con muchas reservas ya, ¿no?, organizando la Semana Santa.
Sí, 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 a tope. Se nota además cómo va gradualmente aumentando la afluencia, los hoteles están prácticamente ya llenos y día a día se observa más visitantes en las calles, claro.
Claro, obviamente lo primero de todo es saber de lo que hablas y eso exige conocer bien el lugar, pero para eso hay que hincar codos, estudiar mucho, porque claro, la vida cambia y las ciudades también, ¿no?
Sí, sí, desde luego que hay que estudiar. Es un proceso que empieza pues cuando estudias en la universidad y decides encaminarte, ¿no?, por esta vía profesional, pues ya sea estudiando turismo, historia del arte o digamos la carrera que eligieras, y que en realidad sigue después una vez que terminan los estudios, porque diariamente pues quieres saber más. Yo siempre digo que un guía con vocación siempre tiene ansia de saber más, de leer más, de saber más. Descubres un secreto y eso te lleva a otro, y es algo fascinante que nos gusta aprender a todos los guías.
Enrique, hay que saber de lo que se habla, sin duda, como estás diciendo, pero hay que saber también contarlo, ¿no? Hay que ser didáctico y, si puede ser, divertido.
Desde luego, de hecho, yo... Desde luego. Yo diría que entre todas las cualidades que yo destacaría de un guía sería el saber conectar con su público, el saber tenerlos en vilo, el involucrarlos en lo que estás contando, porque si no sería pues una mera conferencia, un relato, ¿no?, que aburre, y es precisamente lo contrario lo que busca el visitante, ¿no?
Claro, yo me imagino que según la forma del tipo de grupo que hay, su predisposición, incluso variaréis los temas o los ordenaréis de forma diferente, o la forma de contaros será diferente también, ¿no?, según lo ves de reojillo como mira.
Por supuesto, es que yo lo que pondría segundo, después de lo que dije antes, es la psicología tan necesaria como cualquiera de las demás cosas, porque efectivamente, dependiendo del origen del grupo, de la nacionalidad, del segmento de mercado que sea, pues todo es distinto, ¿no? Les interesa más a unas culturas una cosa que otra, y tienes que saber elegir tu discurso para ser directo y poder llegarles, claro, claro que sí.
Enrique, ¿qué se hace cuando hay un turista preguntón o sábelo todo?
Lo suele haber mucho, sí, sí. Pues si se sabe la respuesta, responder con criterio. Y ya, esto es un secreto entre nosotros, que solo se va a enterar toda la audiencia.
A ver.
Que, bueno, ya hay veces que cuando llega uno a las últimas, pues ya te lo inventas, porque cuando ya llega alguien que es tan preguntón, que llega al nivel de algo que es imposible de saber, pues ¿qué haces? Pues te lo inventas.
Dice, mira, este plasta le voy a decir ya cualquier cosa, ¿no? Claro. Y te lo quitas de encima.
Claro, porque ya juega uno, digamos, con la ventaja de que siempre sabe uno más de lo que está explicando que el que está oyendo. Pues entonces te lo inventas casi con buen criterio, con buena cara, y queda perfecto.
Con convicción.
Pero
ese ya está,
es el recurso. Claro, exactamente, claro. Con convencimiento. Pero ese es el recurso final, que conste.
Claro. No, pero no, normal, porque también, como decíamos al principio, hay mucho peso. Por cierto, ¿ha cambiado el trabajo de guía en los últimos años y ha cambiado el turista?
Sí, ambos han cambiado. Ha cambiado el guía porque, claro, digamos, hace unos años había una manera un poco más anticuada, ¿no?, de hacer los tours, que era pues un poco más monólogo, ¿no? Mientras que ahora se busca algo más interactivo, ¿no? Se busca involucrar mucho a los grupos, hacerlos participar, que en vez de incluso que te hagan preguntas, como me habéis referido antes, pues hacérselas tú a ellos, ¿no? Y también ha cambiado el turista también, claro, porque ha cambiado la forma de viajar. Porque hace unos años el visitante se basaba mucho en ir a un establecimiento cerrado, una agencia de viaje, y allí dejarse aconsejar. Y con el auge de las tecnologías, pues él ha cambiado mucho. El visitante se busca mucho, digamos, su destino online, aunque a lo mejor lo haga también con una agencia de viajes online, pero ya todo mucho más preparado en casa, mucho más organizado por sí mismo, me refiero.
Enrique, ¿cómo es una visita normal? ¿Cuánto dura? ¿Por dónde la hacéis en Sevilla?
En Sevilla, digamos, la visita estrella es la que se suele llamar la visita monumental, que dura unas tres horas y media, y que suele abarcar pues la visita de los Reales Alcázares, de la Catedral, del barrio de Santa Cruz. Esa es, digamos, la visita que más vende, por decirlo así, ¿no?
Me imagino que, y los que nos están escuchando tendrán muy claro, estamos hablando de guías profesionales, guías serios, porque es que hay mucho intruso, ¿verdad?
Pues sí, eso es uno de los inconvenientes de esta profesión, es muchísimo intrusismo, porque no deja de ser vista muchas veces como una especie de afición, no hobby, ¿no? Cuando en realidad pues es una profesión como otra cualquiera para la cual, como hemos dicho, hay que estar muy preparado. Y por lo tanto hay que estar debidamente habilitado, ¿no? Hay una ley de turismo que especifica claramente los requerimientos que has de tener para obtener tu licencia de guía y con ella es con la que puedes trabajar. Y eso, oye, evidentemente no siempre se cumple.
Enrique, dices, hay que estar lógicamente muy preparado, hay que tener esa licencia, pero ¿qué más hay que tener? O mejor dicho, ¿qué hay que llevar? ¿Un guía qué es lo que tiene que llevar? En tu caso, no sé si vas con un altavoz o cómo te diriges a tu público.
Ajá, bueno, depende de si son, digamos, tours privados o grupos, ¿no? Cuando son tours privados, pues simplemente a viva voz. Cuando son grupos, ya hace unos años que se instauró un sistema de auricular, un sistema de audio que permite una mejor comunicación con el visitante y que hace también mucho más confortable la visita, ¿no? Porque el turista no necesita estar a tu lado para escucharte, ¿no? Se está escuchando por el sistema de audios y a la vez puede estar, digamos, haciendo fotos. Y también es importante porque, digamos, no contribuye a contaminación acústica.
Claro, no molestas así, a los vecinos.
Claro, se daba muchas veces que cuando estabas en exteriores molestaba a los vecinos o cuando estabas en el interior de un monumento, si a lo mejor coincidías con otros grupos, pues se hacía aquello algo que era imposible de oír, ¿no? Con tantos gritos. Y este sistema es muy confortable y hace que se disfrute mucho mejor la visita.
Y una cosa, entre nosotros, después de que le has explicado la iglesia tal, el lugar, el palacio no sé cuál, no sé qué, ¿cuántos al terminar te dicen, oye, ahora un sitio bueno para comer y luego para tomar unas copas?
Oh, bueno, eso la gran mayoría. La gran mayoría te dice, me ha encantado. Dime ahora un buen sitio donde tomarme una cerveza o disfrutar de unas buenas tapas. Claro, por supuesto, ¿no? Una ciudad no son solo sus monumentos, es también su gastronomía, su gente, su ambiente, ¿no? Así que esto es totalmente comprensible.
Oye, y Enrique, se os pega mucha gente al grupo, así de los que no han pagado, pero así como de extranjeros, se van pegando para poner la oreja y enterarse. Esto también.
Tanto que sí. Lo que pasa es que yo soy bien taxativo. Yo le digo, oiga usted, estos señores han pagado por oírme. Sí, porque tened en cuenta que eso muchas veces genera molestia en los clientes que están contigo, ¿no? Porque claro ellos ven como alguien que de pronto se les pega sin haber estado pagado por ese tour, ¿no? Así que yo soy claro cuando eso ocurre, ¿no?
Bueno, pues los guías turísticos que desde luego tienen mucho trabajo a partir de la semana que viene, especialmente Semana Santa, y bueno, realmente es una época fuerte, también el verano, pero el resto del año, porque ya sabéis que el turismo está en auge por todo nuestro país. Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Mayoritaria de los Guías Turísticos de Sevilla. Que vayan bien los próximos días, Enrique. Muy amable, gracias.
Pues muchas gracias. Muchas gracias por todo y buenas tardes.
Pues nada, guía. La palabra que dice mucho más que lo que cuenta a priori, como siempre nos pasa en Te Doy Mi Palabra. El jueves nos volvemos a hablar, querida.
Eso es. Si tú quieres, aquí te esperamos. Yo, Nuria, en Te Doy Mi Palabra.
Será un placer. Hasta el jueves.
Chao, chao. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ¿cuántas pestañas tienes abierta? Puede que dos, tres, cuatro, puede que incluso alguna más, porque es algo bastante habitual que yo creo que lo hacemos todos. Pero lo hacemos mal y deberíamos cambiar además esta costumbre. Ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el tapnaving, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
El ciberdelincuente cambiará alguna de esas webs que tú mismo has abierto por una copia maliciosa con una apariencia similar. Cuando regreses a alguna de esas pestañas y con excusas como que, por ejemplo, la sesión ha caducado, te pueden pedir contraseñas, información personal o bancaria que puedes llegar a facilitar al pensar que estás en la web que tú mismo has abierto.
Es lo que alertan desde la Policía Nacional. Bueno, pues esta práctica, el tapnaving, es una técnica de phishing de la que vamos a hablar a continuación con Estela Luna de María, que es experta en ciberseguridad. Estela, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantada, como siempre, de tenerte por aquí, Estela. Bueno, lo acabamos de escuchar. Aprovechando que tenemos todas esas ventanas abiertas, que es algo, como decíamos, muy frecuente, nos la cuelan, Estela.
Sí, porque hay que pensar que tú dejas la ventana abierta como que es algo inofensivo, pero en realidad, emitiendo un pequeño código de JavaScript, que es la tecnología con la que están hechas todas las, o casi todas las páginas web hoy en día, lo que hacen es reemplazar la página que tú tienes por una réplica muy parecida que en algún momento te va a pedir contraseñas, te va a pedir datos de acceso a tus cuentas bancarias, te va a pedir datos de usuario, te va a pedir algo que vas a decir, uy, qué raro, si yo aquí ya me había logado. Pues ahí es donde comienza el problema. Pero, en el momento en el que das tus datos.
Que nunca tenemos que dar nuestros datos, estar siempre muy vigilantes, que siempre nos lo dices, Estela. Pero vamos a ver, ¿cómo llegan a nuestro ordenador? ¿Cómo saben los ciberdelincuentes que tenemos esas ventanas abiertas?
Sí, porque hay que saber que cuando tú tienes todas las ventanas abiertas, la sesión no está estática. O sea, digamos que continuamente se está recargando la sesión, se está recargando esa página web continuamente. Entonces, en una de esas recargas, sobre todo con las páginas que son más habituales, si te metes en, en un contenido súper científico, en una página de la NASA, algo así, pues será menos probable. Pero las páginas del periódico, las páginas de tu banco, las páginas donde más habitualmente, porque los ciberdelincuentes operan de manera estadística, dicen, ¿dónde hay más gente? ¿Dónde puedo captar a ese 1% desprevenido? Entonces, esas páginas, de todas esas, tienen réplicas y esa sesión se está continuamente cargando y recargando, con lo cual se está emitiendo datos desde tu ordenador, desde tu teléfono, hacia la página que tienes tú abierta, y entonces ahí lo que hacen rápidamente es emitir un nuevo código JavaScript y reemplazarlo eso por una URL. Si estamos muy atentos, nunca nos van a pillar. O sea, digamos que aquí un poco la responsabilidad también está en conocerlo y en que no nos pillen desprevenidos. Cosas que hay que mirar, pues que la URL va a ser una URL falsa. O sea, cuando tú lees, si por ejemplo estás leyendo el 20 minutos, uh-huh, pues tú ves 20minutos.es.
Sí.
Pero esta página nueva, que es un engaño, no va a poner eso. Va a poner la imagen, es la de 20 minutos, pero va a poner otra cosa. Va a poner 20 minutos con dos S's. O 20 minutos con dos T's, o va a haber un error que al leer el dominio dices, ahí va, pues esta no es la página original, ya me la están dando con queso.
Y entonces de repente, ya lo que pasa es que hay que estar muy atento, ¿no? Comprobar el dominio perfectamente, porque si nos ponen doble S, a lo mejor lo miramos por encima y lo estamos leyendo bien cuando realmente es una página falsa.
Exactamente, o sea, que ese, lo bueno es cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de phishing, que al final es lo que es. Pues la ventaja es que si tú pones precaución, nunca te van a pillar.
Uh-huh.
La desventaja es que a medida que tú tienes las páginas, las ventanas abiertas, están todo el rato intentando emitirte páginas falsas. O sea, que digamos que ellos lo van a estar intentando todo el rato, pero si tú pones atención, nunca te van a pillar. Por ejemplo, te van a decir, su sesión ha caducado, meta una nueva contraseña. Esto tiene que ser una alerta para nosotros de decir, ¿cómo que meta una contraseña? Si yo he metido la contraseña ya está metida. Uh-huh. No tengo que volver a meterla. O si, por ejemplo, tú has utilizado un gestor de contraseñas y te dicen la sesión, su contraseña tiene que volver a introducirla. Obviamente es un error, porque una vez que tú has utilizado un gestor de contraseñas, no tienes que volver a logarte. O sea, que digamos que si tú estás pendiente, y como siempre decimos, nunca pinchar en los links, nunca abrir los adjuntos, de repente va a ser una página que va a tener un pop-up, es decir, que va a tener otra ventana emergente que sale. Esa ventana emergente nunca hay que pincharla. Eso ya es otra señal de que la página probablemente sea falsa. Porque si tú te metes en la página del Corte Inglés, no te sale otra página que te redirija a un tercero. O si tú te metes en la página, bueno, estoy hablando como de ejemplos concretos,
uh-huh,
o del periódico que cada cual lea, no te va a redirigir a un tercero. Con lo cual, ante cualquier sospecha, lo que tenemos que hacer es cerrar. Cerrar y empezar de cero. Para no cometer ningún error.
Por tanto, la recomendación es cerrar siempre las ventanas una vez que dejemos el ordenador o nos marchemos a hacer cualquier otra actividad. Cerrar siempre las ventanas y si volvemos, comprobar si la URL es la auténtica, ¿no?
Efectivamente, comprobar si la URL es la auténtica y no dar ningún dato. O sea, ten en cuenta, esto lo decimos siempre, el Banco Santander no te va a pedir que vuelvas a, oiga, su sesión ha caducado, hemos perdido sus datos de usuario. Los bancos no pierden tus datos de usuario. Los Los sitios de compra electrónica no pierden tus datos de usuario. Todo eso son mentiras. Son páginas de un tercero que lo que están es tratando de hacer ataques de ingeniería social para luego suplantar tu identidad, hacerse pasar por ti, y ahí es donde producen la estafa. Acceden a tus cuentas bancarias, compran en tu nombre, utilizan tus tarjetas de crédito, o es peor, se hacen pasar por ti, piden un crédito en tu nombre, un montón de cosas que pueden suceder con los ataques de ingeniería social.
Madre mía, Estela, final, cada vez que hablo contigo pienso lo felices que éramos en el mundo analógico, ¿eh? Hace años. No teníamos esta serie de problemas. Bueno.
Sí, pero ahora podemos ir a por todas partes con el teléfono en el bolsillo.
Toda la razón, toda la razón. Bueno, estamos hablando del tapnaving, que como decíamos es una técnica de phishing. Por si hay alguien que no sabe lo que es, Estela, ¿qué es exactamente el phishing y por qué es una de las tácticas más comunes entre los ciberdelincuentes?
Vale, pues el phishing, que nos habrá pasado a todos, es, imagina que recibes un correo electrónico o un SMS pidiéndote que confirmes tus datos personales. Siempre que te dicen, oye, ha habido un acceso incorrecto a tu cuenta, en el momento en el que tú das tus datos, ahí es donde se produce el phishing. Clicas en el enlace o proporcionas la información solicitada y estarás cayendo en una trampa. Serías víctima de phishing. Es decir, nunca, como decíamos antes, ellos no pierden tus datos. No hay ataques. Es un poco, recordemos también esto que sucedió hace tiempo, que le hackearon la cuenta de LinkedIn a Albert Rivera. Bueno, igual es una persona que ahora ya no está mucho en la vida pública, pero en aquel momento fue muy sospechoso. Y fue simplemente, le dijeron, oye, alguien se ha hecho pasar por ti y necesitamos que confirmes tus datos. Y al engañarle, ahí fue cuando él metió sus contraseñas verdaderas, y entonces fue cuando se hicieron pasar por él. O sea, que en el momento en el que te dicen, confirma tus datos, se ha detectado una actividad sospechosa, no tienes que hacer absolutamente nada. Y en tal caso, si tienes dudas de si es verdad, sí, o no, llama por teléfono a la entidad que se está poniendo en contacto contigo y solicita la información. De todas maneras, también, de nuevo, los correos electrónicos vienen después del arroba con un dominio extraño, o el SMS no es de quien dice ser. ¿Cuántas veces nos ha llegado a todos esto de correos? Su paquete, sí, necesita una confirmación para que se lo entreguemos. Y no has pedido ningún paquete ni has pedido nada. Y entonces ahí, en el momento en el que emites la confirmación, es cuando suplantan tu identidad y te hacen los ataques de ingeniería social.
Estela, ¿el phishing dónde se suele dar más? ¿En ordenadores o en el móvil? O el caso este del tapnaving, porque si ves cualquiera de nuestros móviles, verás que tenemos también muchas ventanas abiertas.
Sí, el tapnaving se da más en ordenadores, es decir, todavía se está dando menos en teléfono, pero cada vez se van a dar más en teléfono. O sea que esto, al final, el teléfono es como un pequeño ordenador y poco a poco se va a ir produciendo también. Hay que ver esto, que las páginas son URLs de verdad, que llevan el HTTPS, que tenemos un plugin que tenemos un plugin para evitar que se vuelva a cargar la página. O sea, cosas que podemos ir poniendo para defendernos. Y sobre todo, nunca, nunca, nunca linkar en los adjuntos, ni en los links, ni en las ventanas emergentes. ¿Dónde se da más el phishing? Se da sobre todo por correo electrónico, suplantación de identidad por correo electrónico y por SMS.
Lo que pasa que, bueno, tenemos que estar muy vigilantes, casi casi como detectives, ¿no? Mirando con lupa cada uno de los mensajes que recibimos, cada una de las advertencias que nos dicen de hemos perdido sus datos, compruebe su identidad. Pero ahora tenemos una amenaza más, que es la inteligencia artificial, Estela, porque con ella los ciberdelincuentes pueden conseguir que esas páginas que tenemos delante sean muchos más creíbles y, por tanto, peligrosas.
Sí, porque al final, con la inteligencia artificial, todo es más creíble, todo es más real, todo. La inteligencia artificial generativa replica la voz, replica el vídeo, replica todo, todo es más real, y al final es como un peligro adicional. Digamos que cada vez van a intentar engañarnos más y cada vez tenemos que tener más cultura tecnológica, igual que tenemos cultura para coger el metro en Madrid, para coger la carretera de nuestra ciudad, para utilizar nuestro coche, tenemos que tener cultura para también saber utilizar el teléfono y el ordenador. O sea, es fundamental.
Pues hemos hablado de esta nueva modalidad de phishing, que se llama tapnaving, con Estela Luna. Y bueno, el resumen podríamos decir, Estela, que igual que cerramos la puerta de casa al salir, también tenemos que cerrar nuestras puertas digitales. Cerrar todas las ventanas. Todas las ventanas que tenemos en el ordenador y todas las ventanas que tenemos también en nuestro teléfono móvil. Estela, muchísimas gracias un día más por acompañarnos y por todos tus consejos, por ayudarnos a protegernos.
Gracias a ti, Pilar, encantada. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. ¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pilar, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, ya que te tengo por aquí, Rosa Rosado, por favor, la portavoz de nuestros oyentes, cuéntanos qué dicen los oyentes sobre las pedidas de mano.
Pues mira, qué escenarios estupendos para ese momento, Pilar.
Buenas tardes, pues yo fui a Manhattan, me llevé como un día entero con una mochila, con el anillo entero dando vueltas para arriba, para abajo, y cuando llegué a lo alto del Empire State, pues allí hinqué la rodilla y antes de que sacase el anillo ya estaba el botones que había arriba aplaudiendo y diciéndome, te estás pegando el rollo. Era un chavalito hispano. Fue allí la gente aplaudiendo. Bueno, allí me pegué el rollo.
Nueva York es un sitio estupendo para preparar una pedida de mano, pero no siempre uno hace las cosas bien.
Pues yo estaba preparando el día de su cumpleaños para pedirle matrimonio a mi mujer. Y ya teníamos tres niñas. La pequeña cogió el anillo, se fue corriendo para el cuarto de baño, se lo enseñó a la madre y ya no me quedó otra cosa más que hacer que pedírsela en el cuarto de baño.
Ahí mismo.
De casa.
Ay, es que uno no siempre se lee las cosas como uno quiere, por mucho que tú lo tengas ahí en tu cabeza preparado. Bueno, hablamos de pedidas de mano curiosas, originales, diferentes. ¿Cómo fue la tuya? 607-150602.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
conspiración, hablo de la teoría de la conspiración.
Una de sus absurdas teorías...
Así que sugiere que la NASA va a matar al presidente de los Estados Unidos con un terremoto.
Está a punto de suceder.
¿Cree que estoy loco? ¿Cree que estoy loco?
Y sus enemigos...
¿Con quién has estado hablando?
Lo saben.
Tenía razón, ¿verdad?
Julia Roberts.
Estás paranoico.
Mel Gibson.
Lo estoy porque quieren matarme.
Conspiración.
Ellos lo controlan todo, absolutamente todo.
¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?
El domingo a la 1:15 de la noche, en 13.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, pum, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre, aquí.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te fue.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea,
estas minas,
esto nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con minera de pues, los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado del sueño. Hay que dormir mucho más.
Es que a veces no se puede o se duerme mal, Jorge.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Son las 6.